Las criptomonedas viven un auge sin precedentes y la normalización de las monedas digitales cada vez está más cerca. Sin embargo, los expertos se dividen entre quienes las consideran un instrumento especulativo y los que auguran la desaparición del dinero tal como lo conocemos. Luego de una agria discusión de los dineros públicos para el entero sistema político electoral en México, la credibilidad de la democracia debe acompañarse por una discusión frente a las noticias falsas, ya que estas, al falsear datos y hechos de la vida pública, afectan al campo público y a los derechos políticos de la ciudadanía. Las voces habituales de Baptiste y Didier de Francia y Miguel Ángel Mata de la Ciudad de México son las voces que nutren a este nuevo episodio del complot internacional.
Hola, ¿qué tema para hoy? Una nueva moneda ha ganado curso legal por primera vez en el mundo el 7 de septiembre de 2021. Y no se trata de un nuevo tipo de billete. En efecto, El Salvador se convierte en el primer país en adoptar el Bitcoin como divisa de curso legal. Es decir, que las empresas salvadoreñas y los negocios están obligados, en la medida de lo posible, a aceptar las controvertidas monedas digitales como forma de pago. Entonces, ¿qué son las criptomonedas? Por ejemplo, el Bitcoin es la primera moneda virtual, pero no es la única. Otras de las más importantes son Ripple, Bitcoin Cash y Litecoin. Hoy en día las criptomonedas están de moda. Cada una tiene sus particularidades. Sin embargo, abren un nuevo gran abanico de oportunidades, pero las oportunidades traen consigo desafíos y riesgos. Entonces, ¿cómo podemos definirlas? ¿Qué ventajas tiene el uso de criptomonedas? ¿Y cuáles son sus límites y sus efectos perversos? Soy Baptiste Idier de Francia. Ahora comencemos. Primero, la gran popularidad alcanzada por las criptomonedas en los últimos años ha hecho que muchas personas se interesen más por conocer este nuevo activo digital. Y una pregunta recurrente emerge: ¿qué ventaja tiene el uso de criptomonedas? O también, ¿por qué son tan populares? Para empezar, debemos saber que las criptomonedas son un medio de pago intangible y descentralizado, alternativo al dinero tradicional. Es la razón por la cual viven en auge sin precedentes desde los años 2000, y sobre todo después de la crisis financiera de 2008. Es decir, a través de estas monedas virtuales podemos realizar operaciones utilizando un cifrado digital que le dota de seguridad sin necesidad de intermediarios. Es lo que llamamos el blockchain, o cadena de bloques en español. Es decir, una estructura cerrada conformada por computadoras que facilitan la transacción segura de activos digitales sin tercero. A lo que las emiten se le llama mineros. A pesar de estas ventajas, el sistema promueve la transparencia, la rapidez y la irreversibilidad, ya que las transiciones de criptomonedas se caracterizan por su alta velocidad de procesamiento y una efectividad en términos generales casi inmediata. Sin embargo, los expertos se dividen entre quienes las consideran un instrumento especulativo y los que auguran la desaparición del dinero tal y como lo conocemos. Entonces, ojo, ¿cuáles son sus límites y sus efectos perversos? Primero, son volátiles. Es decir, que los cambios inesperados en el sentimiento del mercado pueden provocar fluctuaciones repentinas y contundente de precio. No es infrecuente que el valor de las criptomonedas sufra caídas repentinas de cientos, incluso miles de dólares. Después, no están reguladas. Es decir, que las criptomonedas actualmente no están reguladas ni por gobiernos ni por bancos centrales. Además, el Bitcoin crea un consumo masivo de electricidad para que todas las operaciones puedan llevarse a cabo. Y por fin, no son más que vectores especulativos. Así que nos damos cuenta que expresan el deseo mimético de un enriquecimiento sin causa, en una lógica muy capitalista. ¿Cuál es su rol en la economía? Nada. ¿Dónde está la ética? Aunque están de moda, no nos dejamos a capturar por un sistema inestable, incierto. Le digo, ojo. Al fin y al cabo, burbuja para unos, realidad de crecimiento exponencial para otros, es difícil predecir cuál puede ser su evolución en los próximos años. En todo caso, el trabajo de los expertos y expertas sirve para poner encima de la mesa posibles derivas perversas de un crecimiento indiscriminado de las criptomonedas. En cambio, Como decía Aristóteles, la moneda es solo ley, ley de la ciudad, pero el deseo inagotable de acumulación individual de riqueza podría destruir la sociedad. Sería el momento de escucharlo. Muchas gracias.
Escuchas del Complot Internacional, les habla desde México Miguel Ángel Mata. Para en este episodio hablarles de la democracia y fake news en México, de la pequeña recuperación de la credibilidad que la democracia ha tenido en el país con el progresismo de la 4T y de la necesidad de legislar para frenar el modelo de negocio de las plataformas digitales que favorece las fake news, las cuales afectan la democracia y los derechos políticos de los ciudadanos al distorsionar la veracidad de la opinión pública. Ante ello, propongo finalmente legislar contra las falsas noticias. En México, recientemente Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, el órgano que se encarga de organizar los procesos electorales, fue citado a comparecer en la Cámara de Diputados para aclarar los motivos por los cuales ha solicitado casi 25 mil millones de pesos mexicanos para dicho instituto y poder ejercer sus funciones electorales el próximo año, una cantidad que equivale aproximadamente a 1.145 millones de dólares. Este hombre propuso utilizar esta millonada de la siguiente forma: unos 266.580 millones de dólares para financiamiento público de los 7 partidos políticos, otros 263.055 millones de dólares para ejercicios de democracia participativa, concretamente la consulta para la revocación de mandato de la Presidencia de la República el próximo año, y otros 633.968 millones de dólares para costos de las credenciales para votar, los salarios de los empleados del instituto, fiscalización de partidos y campañas electorales, monitoreo de radio y televisión a nivel nacional y las próximas elecciones en 6 estados. Estos son los altísimos costos de la democracia mexicana, de acuerdo a la versión que de ella tiene Lorenzo Córdoba, personaje que afirmó que estas cantidades son indispensables para que México siga contando con una democracia funcional y un sistema electoral eficiente, profesional y confiable. Pero aquí me pregunto, ¿de verdad es confiable? El informe Latinobarómetro 2021 reporta que en la región la desconfianza en las instituciones de la democracia coexiste al mismo tiempo con el apoyo a la democracia. Así, en México, durante el año 2002, el apoyo a la democracia alcanzó su máximo histórico con un 63%, descendió luego al 38% para el 2018, con el sexenio de Peña Nieto, y ascendió a un 43% con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y su agenda neoprogresista como alternativa al neoliberalismo, con su tono socialdemócrata, populista o nacional popular, buscando reformar el capitalismo mediante ciertos trazos de intervención y regulación estatal y distribuir la riqueza con cierto aire que recuerda la etapa del desarrollo. En este contexto, la recuperación en el aprecio a la democracia se vincula a la recuperación de derechos y al reconocimiento de demandas sociales en la disputa por el sentido de la vida política. Una recuperación de la dimensión social que ésta tiene, impulsada por el progresismo de la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha generado un proceso de politización en las clases y grupos subalternos, los cuales, en los últimos años, ya venían desplegando un activismo político dentro de los movimientos sociales y en la propia campaña electoral presidencial a través de lo que el presidente da en llamar benditas redes sociales. Un terreno de disputa del campo informativo frente al sistema mediático, portador histórico de los intereses políticos de las clases dominantes. El presupuesto solicitado por el señor Lorenzo no fue aprobado en el marco de una acre discusión. Sin embargo, en la era de Internet y las redes sociodigitales, una discusión pendiente en la recuperación del aprecio por la democracia es el impacto que estas redes han mostrado en la política y en la conformación del poder político. pues una vez descubierto este potencial por las fuerzas de ultraderecha, la difusión de información falsa o fake news como estrategia de desacreditación de las acciones del progresismo de la 4T pretende solaparse bajo la bandera de la libertad de expresión. ¿No será acaso el momento de considerar el derecho de réplica frente a las fake news que, al falsear datos y hechos de la vida pública, afectan los derechos políticos de los ciudadanos al distorsionar la veracidad de la opinión pública? Alemania, Francia, Reino Unido e Italia son solo algunos países que han empezado a trazar la senda de esta dirección. Así, ante la proliferación de las falsas noticias, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el año 2017, anunció una iniciativa de ley con el fin de luchar contra estas en los periodos electorales. El modelo de negocio en base a la utilización de algoritmos por el coloso Meta, de Mark Zuckerberg, Twitter o YouTube, no puede seguir manteniéndose sin freno alguno. Aquí, un saldo legislativo pendiente de la 4T en aras de esta recuperación de la credibilidad en la democracia. Gracias por escucharme y hasta la siguiente.
Así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o en iVoox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente Complot.